Brasil, estamos con María Zupelo, ella es periodista y analista y está además cubriendo las elecciones brasileñas como corresponsal para Infobae. María, muy buenas tardes. Pablo Cora te saluda de este lado. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿todo bien? ¿Y tú?
Todo muy bien por acá. ¿Cómo está el clima, más allá del clima del sol, que me imagino que debe estar lindo por aquel lado, no como estamos hoy acá? El clima después de las elecciones en la gente de Brasil.
Aquí estamos en clima de final de Copa del Mundo, porque realmente el resultado de ayer fue una sorpresa para todos, los periodistas, los analistas y también los electores. Lo que pasó es que el verdadero ganador, fue el llamado voto avergonzado, es decir, es cuando los electores, por vergüenza o por miedo, tienen miedo y no declaran su verdadera intención de voto. Eso hizo que las encuestas erraron completamente, porque la diferencia final entre Lula y el presidente Bolsonaro se quedó con un simple 5%, cuando las encuestas el viernes habían destacado una diferencia hasta 14 puntos. Entonces, tú puedes entender cómo el shock fue enorme en San Pablo, donde el aspirante gobernador Haddad del PT, el partido de los trabajadores de Lula, no logró su victoria en la primera vuelta. Entonces Lula se presentó muy fraco, muy débil en el estado de San Paulo, en el estado de Rio de Janeiro y en el estado de Minas Gerais, que son los tres estados importantes para garantizar una victoria en la segunda vuelta. Entonces el clima se de tristeza de los petistas, satisfacción de los bolsonaristas. La grande verdad es que cualquier sea el resultado final el día 30 de septiembre, que es el día de la segunda vuelta, el bolsonarismo ganó. ¿Por qué? Arrasó, porque Bolsonaro logró conquistar el Congreso de Brasil. Entonces, mismo pensando en la victoria de Lula, Lula va a tener muchísimos problemas en su gobierno para la aprobación de las reformas, de las reformas que él dijo que quiere hacer en Brasil. Entonces la situación es realmente una situación de coup de théâtre.
María, bueno, veo que es algo que pasa muy, muy similar acá también en Argentina, con el tema de las encuestadoras y todas estas empresas que se dedican puntualmente a generar datos para ver quién puede llegar a ganar una elección y después no terminan, pero acercándose ni por asomo.
Aquí hay un problema más. El problema son los databases. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el último censo del Brasil es del 2010. Entonces, de 11 años atrás. Que significa que el Brasil mudó en todo ese tiempo. Y las encuestas no lograron llegar a un sector del electorado que corresponde a la realidad. Entonces, la derrota de las encuestas fue muy clara. El grupo estratégico de la campaña electoral del expresidente Lula ahora está trabajando sin considerar mucho las encuestas. Ahora va a ser más un asunto de estrategias, de alianzas con los otros candidatos que no lograron ganar en Brasil, como Simone Tebet y Ciro Gomes. Yo pienso que hasta la fin de la semana en Brasil no vamos a tener una idea más clara de las alianzas políticas y de las estrategias de Lula y Bolsonaro. Los dos hoy fueron muy claros quiere mudar la estrategia. Bolsonaro está tentando una vía todavía más agresiva y al mismo tiempo Lula va a intentar escribir una carta para los conservadores, para los evangélicos, o sea, la parte de la sociedad que mostró más fidelidad para el Bolsonaro. Entonces, va a ser una mudanza de estrategia y yo pienso que esto puede afectar enormemente el resultado final del 30 de septiembre, que no va a ser un resultado claro. Hasta la última votación va a ser una sorpresa aquí en Brasil. No tengo dudas.
Bueno, y falta bastante, casi un mes entero, así que imagino que va a haber mucho trabajo. Los números son bastante cercanos, 48% para Lula, 43% para Bolsonaro, así que el margen es bastante acotado.
Exactamente, Bolsonaro tiene de su lado una economía que está todavía indo bien, porque el desempleo se cayó, la inflación también, el precio de la gasolina no está subiendo más. Entonces, los datos económicos de los últimos meses del gobierno Bolsonaro son datos muy tranquilizadores. El gran problema de la campaña de Lula es que él se recusó de protocolar su plan de gobierno. Usted sabe que en Brasil hay un tribunal superior electoral y por ley todos los candidatos tienen que protocolar un plan de gobierno. Lula se recusó, se limitó a presentar solamente un documento provisorio, muy genérico, sin alguna información económica. Y al mismo tiempo, en los últimos días y semanas, él declaró cosas muy contradictorias. Por ejemplo, en relación a la autonomía del Banco Central, él fue muy contradictorio. Él dice que no, que él no va a hacer nada contra el Banco Central. Después, él criticó esta autonomía que fue arreglada por una ley del año pasado. Y también sobre el tema muy, muy serio de las privatizaciones de las empresas estatales. Yo estoy pensando a la Petrobras, que es el símbolo también de la corrupción de los otros mandatos de Lula. También sobre ese asunto, sobre ese tema, él fue muy genérico, muy contradictorio. No quise responder sobre el tema de la corrupción, que es un problema muy serio en Brasil, no solamente por el Partido de los Trabajadores, sino para todo el sistema político. Es importante decir que con la Lavajato, 33 partidos políticos brasileños fueron acusados de corrupción y lavaje de dinero. Entonces, es un problema muy serio para el sistema político brasileño. Y Lula no esquivó la pregunta, no quiso responder. Dijo que moralizó la Petrobras. Entonces, tuve muchas declaraciones de él que fueron en contra el pensar común de los electores, que es el que fue corrupto, la familia de Lula robó mucho dinero. Él no consiguió mostrar para el país una tercera vía, una posibilidad de un tercero mandato más enfocado en una política de centro. Entonces, yo pienso que va a ser realmente un día, el 30 de septiembre, muy muy imprevisible.
Sí, sobre todo con el antecedente que tenemos. Y no sé si es tan fácil tratar de predecir o analizar un poco qué va a ser más fácil, si que Lula consiga ese 2% que le queda o que consiga el 7 Bolsonaro. No sé cómo están las expectativas ahí por lo que se ha podido ver este primer día.
Lo que te puedo decir es que las negociaciones comenzaron hoy. Entonces va a haber mucha negociación política en los próximos días. Yo pienso que al final de la semana nos podemos tener una visión más clara. La grande pregunta es sobre los votos de los electores de Ciro Gómez y de Simone Tebet, que fueron los tercero y cuarto candidatos clasificados presidenciales. No se sabe. También usted tiene que pensar que el elector brasileño es también un elector que es muy independiente. Mucha gente votó, por ejemplo, en el Ciro, la Simone, Tebet, porque quería una tercera vía que no estaba en la agenda política de los dos candidatos. Ahora que Ciro Gómez y Simone Tebet salieron de la escena de la competición, es claro, la grande pregunta es ¿para dónde estos votos van a ser analizados? No sabemos, claramente va a haber mucha articulación política, mucha promesa de cargos políticos para convencer la Tebet y Gómez. Eso es típicamente brasileño, una negociación política que está fuera de la escena oficial, que ya está en la agenda de Lula y Bolsonaro.
Bien, sí, entre Simone Tebet y Ciro Gómez es el 7% de los votantes, así que eso podría inclinar la balanza para cualquiera de los dos lados, según cómo vayan trabajando, como lo decías vos.
Claro, hay también un otro elemento para considerar, que es el abstencionismo récord de este año. Estamos hablando de un abstencionismo que ha batido el récord de 20.09%, o sea, 32.6 millones de brasileños no fueron a las urnas. Ahora, la grande pregunta es, ¿cómo recuperar esos electores? ¿Y quién fue más afectado? Según los analistas, los más afectados fueron la coalición de Lula. ¿Por qué? Porque ese voto, voto no voto, fue más fuerte en la periferia, en los jóvenes abajo de los 18 años. Usted sabe que en Brasil los electores pueden votar a partir de los 16 años, mas el voto obligatorio a partir de los 18. Entonces, como que no hay obligatoriedad, tuve mucha lluvia el día del domingo, hubo un abstencionismo impresionante. Entonces, la grande pregunta es, ¿más de 20% de votos o para dónde va? ¿Para dónde se canalizará? Yo pienso que el desafío también ahora de las estrategias de campaña del equipo de Lula y del equipo de Bolsonaro, claramente.
Bueno, María, muchísimas gracias. Más que claro el panorama que nos pintaste. Vamos a tener que esperar a ver cómo va avanzando. Y más cerquita del 30 podemos llegar a tener por ahí algún indicio, pero por lo que nos decís y lo que hemos visto, va a ser difícil anticipar mucho que puede llegar a pasar.
Exactamente, va a ser una novela hasta la última votación. Yo pienso eso.
Bueno, María, muchísimas gracias y seguimos en contacto por nuevas novedades.
Listo, muchísimas gracias.
Estábamos entonces en comunicación telefónica con María Zupelo, ella es periodista y analista y está justamente cubriendo las elecciones brasileñas, así que contándonos un poco más, interiorizándonos sobre estos resultados que se dieron en la tarde de ayer, en las cuales en la primera vuelta Lula da Silva quedó con el 48,4% y Jair Bolsonaro, el actual presidente del Brasil, con el 43,2%. El 30 de octubre será la segunda vuelta y se espera en estos días que haya algún encuentro, algún debate entre ambos candidatos.